En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
Pues hemos arrancado la moto, como decíamos hace un poquitito. Y con esa moto vamos a la primera parada, al primer repostaje, que no es otra cosa que una reflexión colectiva, una reflexión de nuestro loro. Hoy dice el loro: las elecciones llegaron a la parrilla de salida, campaña electoral de lo más variada, o no tanto, pistoletazo de salida y a por el gran premio. El 24 de mayo se celebró la carrera oficial después de las preclasificaciones. Ahora parece que se llaman encuestas de intención de voto. Y el resultado es el que todos sabemos. Unos ganan, otros algo menos, otros con sus resultados no tan malos. En fin, todos contentos porque nunca hay perdedores. Para quien o quienes han ganado este, Loro quiere recordarles que tienen que mandar, obedeciendo. La ciudadanía cada vez tiene más claro que solo votar cada 4 años no es suficiente para que la democracia funcione. Estamos hartos de delegar la democracia como si fuera un tema de gestión. La ciudadanía tenemos y queremos ocuparnos de los asuntos públicos desde nuestro ámbito laboral, desde el barrio, desde la escalera de vecinos, desde los movimientos sociales, ya que existimos y trabajamos por la participación y la horizontalidad. Solo así lograremos que los recursos estén al servicio de la gente y se hagan políticas que responden al bien común. Exigimos que se hagan espacios políticos abiertos y participativos. Esta es la meta. Veremos cómo reparte el champán el ganador. Palabra del loro. Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Thank you.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Pues sí, hoy hablamos de desamortizaciones, un palabra muy esdrújulo, también subtitulado Proceso de Desamortización y Cambios Agrarios, porque precisamente tal día como hoy, o sea, un 19 de febrero, pero del año 1836, se puso en marcha la desamortización de Mendizábal, que no fue la única, pero parece ser que la más conocida, comentada y la que más pupa hacía la Iglesia. Estamos en la eterna cuestión del reparto equitativo de la tierra. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Empezamos con la historia. En el siglo XVIII, los políticos ilustrados intentaron modernizar la agricultura, pero no lo consiguieron, ya que la mayoría de la tierra era de la nobleza y el clero, cosa que de entonces era muy normal, claro. Las tierras de la Iglesia y municipio no se podían comprar ni vender, es lo que estaban bien amortizados, por lo que se le llamaba también propiedades de manos muertas, y además no invertían para modernizar el campo, les pagaban un jornal a los obreros, ellos tenían que pagar a esos impuestos y los otros pues están campando el vino de la renta, ¿no? Y así nos quedamos a la cola de la innovación y el desarrollo. Para mejorar la producción agrícola, los políticos liberales pensaban que había que poner en venta las tierras improductivas y eliminar el régimen señorial de los cultivos y así afianzar también un poco el gobierno liberal. Así se realizaron algunos intentos en las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal, pero no fue hasta 1836 con Mendizábal y luego después en el 1855 con Madoz cuando se consiguió este objetivo. Eso consiguió, lo pongo entre comillas, porque realmente tampoco se consiguió mucho. Vamos a ver primero la desamortización de Mendizábal. Este hombre en 1835, Mendizábal, pensó que eran necesarias nuevas fuentes de ingreso, por lo que dijo, bueno, pues vendemos las tierras y punto, ¿no? Entonces lanzó un decreto desamortizador, a través del cual se ponían en venta las tierras del clero regular, dejando en manos del Estado las propiedades de la Iglesia. Como podéis suponer, pues esto provocó una disconformidad entre los terratenientes y sobre todo entre la Iglesia, que rompieron relaciones con el gobierno, como hacen normalmente, que estáis muy acostumbrados a oírlo, ¿no? Y además decidió excomulgar a los expropiadores y a los compradores de las tierras, con lo cual, claro, en un país muy católico, pues algunos le echaban para atrás y lo compraban a través de testaferros. No se atrevían a decir, oye, voy a comprar las tierras por miedo a eso, a la excomunión y demás. Esto supuso un frenazo y marcha atrás. Pero además Mendizábal no pudo gestionar el proyecto porque la reina gobernadora, o sea, Isabel II, le depondría el 15 de mayo. Vamos, le quitó del medio y entonces lo que había iniciado lo tuvieron que sacar adelante con un procedimiento muy curioso para evitar que las propiedades pasen al pueblo. Pues para evitar esto, cogieron grandes lotes, los subastaron en bloques grandes de tierra que los pequeños propietarios no podían costear. Entonces la intención de Mendizábal, que era que estas tierras pasaran a manos del pueblo, no lo pudieron conseguir y lo que pasó es que se crearon grandes latifundios controlados por terratenientes, con lo cual seguían existiendo grandes latifundios improductivos.
Bueno, ahora hablamos de otra desamortización, la de Madoz. El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, lanzó la Ley de Desamortización General, llamada así porque ponía en venta los bienes de propiedad colectiva. Esta desamortización se diferenció de la de Mendizábal en dos cosas. La primera era el destinatario del dinero, ya que iba dirigido a la expansión de la industria y sobre todo del ferrocarril. Y la segunda era a modo de inversión, ya que el Estado obligaba a los ayuntamientos a comprar sus propias tierras, pero a precios más altos de los de la venta, y a través de una especie de bonos del Estado. En este proceso se benefició la burguesía acaudalada, aunque aumentó la participación de los pequeños propietarios.
Bueno, pues vamos a seguir un poco con los resultados de estas desamortizaciones. Estos procesos, al querer conseguir dinero, no hicieron que las tierras se repartieran entre los más favorecidos, pero por lo menos contribuyó a largo plazo en el crecimiento del producto agrícola, ya que se habían cultivado tierras que anteriormente eran improductivas. Y el hecho de que los compradores no fueran básicamente agricultores hace que la desamortización sea vista como una oportunidad perdida de haber realizado una reforma agraria que hubiera permitido una mayor justicia social. Por lo tanto, para concluir, podemos indicar que aunque la desamortización no produjo la reforma agraria ni condujo a la industrialización, por lo que decía antes de la modernización del campo, tampoco puede ser considerado un fracaso, puesto que tuvo otro objetivo, como el de paliar los problemas de la hacienda, o sea, se hizo caja por lo menos, ¿no? Además, propuso una gran cantidad de tierras y cultivos en manos de individuos con mayor interés en obtener beneficios y en la permanencia del régimen liberal, por lo menos las tierras producían. También tuvo algunas consecuencias negativas, como por ejemplo la deforestación, porque al pasar grandes cantidades de monte a manos privadas, estos pues, ¿qué hicieron? Estimaron el monte, perdiendo una gran, enorme de masa forestal con sus correspondientes faunas asociadas. Bueno, con esta historia llegamos ya, nos ponemos en la Segunda República. Como las reformas eran incompletas, la Segunda República debía culminar la transformación del régimen de propiedad agraria a fin de completar la modernización del sistema productivo y eliminar de una vez las pervivencias señoriales que no había erradicado la revolución liberal del siglo XIX. Otro intento fallido, por dos razones principalmente. Primero, a causa del Trienio Negro, porque sabéis que en el 1933 ganó la CEDA y paró también las reformas agrarias. Y luego después, en el 36, cuando el Frente Popular quiso retomar la reforma, llegó Paco con las rebajas. O sea, de hecho, cuando las fuerzas triunfantes del Chaparrito entraron en Madrid el 29 de marzo del 39, ¿sabéis lo que hizo? Los primeros actos simbólicos que realizó fue derribar la estatua de Mendizábal y cambiar el nombre de la Plaza del Progreso, que es donde estaba. Y luego en el 39 se derogaron todas las reformas pendientes, la Iglesia recuperó todos sus poderes, además de una partida presupuestaria de 1.200 millones de pesetas, solamente para el bienio 1960-1961, y consiguieron también renovación del concordato en unas condiciones muy favorables para el clero. O sea que con la Iglesia seguimos topando, amigo Sancho.
Estás escuchando en la radio porque sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio porque sí.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música. Thank you.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Vamos a ver, hoy desde esta erótica sección denunciaremos que el gobierno calla porque está como ausente. Tanto es así que la Asociación Nacional de Poetas ha emitido esta mañana un informe solicitando medidas para que la población avive el seso y despierte, y han alertado de que nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar, que es el morir. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, han alertado los poetas, confesando que tristes llevamos la boca. ¡Ah, de la vida! Nadie me responde, han dicho acusando a los medios de ignorar reiteradamente sus informes. Los datos son contundentes y tras nuestros primeros análisis ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra, han detallado, poniendo de relieve una tendencia que consideran un breve combate de importuna guerra. Mañana será tierra, han concluido. A última hora de la mañana, fuentes de allá, allá lejos, donde habita el olvido, han informado que el olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido, lo que consideran en general un buen indicador que anotar en la cartera. Pero ten cuidado, si eres cura con ébola, te traen volando, si eres obrero con hepatitis C, te mueres y punto. Adornemos esta erótica sección con unos fragmentos de Jorge Manrique y sus coplas a la muerte de su padre y con un poema de Lope de Vega y unas rimas de Adolfo Bécquer.
Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, por casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papás, que a papas, emperadores y prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado.
Invocación. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores. No curo de sus ficciones, que traen hierbas secretas sus sabores.
Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo no conoció su deidad.
Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar.
Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos.
Enseñé, no me escucharon. Escribí, no me leyeron. Curé mal, no me prendieron. Maté, no me castigaron. Si con morir satisface, oh muerte, quiero quejarme. Bien pudieras perdonarme por los servicios que te hice.
De Gustavo Adolfo Bécquer, rimas.
Por una mirada, un mundo.
Por una sonrisa, un cielo.
Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.
Recordamos que el Comité de Poetas alerta de cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Hasta la próxima. Feliz medio pan y un libro, amigos.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas. También de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
El tema de hoy, que no es otro que la resaca electoral. Hoy no traemos invitados, ni sociólogos sesudos, ni tertulianos de muchos genios que se les salen las dentaduras cuando hablan y estas cosas. Como no podía ser de otra manera, después de las elecciones municipales, nos vamos a centrar más en ellas, pues toca un poquitín de análisis, nosotros no vamos a ser menos. Y resulta que aquí en Palencia capital ha habido cosas muy, muy interesantes, de las cuales pues vamos a hablar así un poco entre nosotros y a, pues eso, a intercambiar opiniones. Así de entrada, yo voy a aportar unos datos muy básicos de lo que ha sucedido el 24 pasado, este domingo pasado, en cuanto a resultados, ya digo, aquí en la capital de Palencia. Ha habido, si no un vuelco electoral, sí que ha habido un cambio significativo en cuanto a la composición de este ayuntamiento. Han entrado otros grupos diferentes a la hora de entrar y de debatir cómo será el futuro y la construcción o reconstrucción de esta ciudad. Y lo primero que llama la atención es la caída generalizada que ha tenido, como en el resto de España, pues el PP y el PSOE, concretamente también. Han perdido votos y han perdido, en este caso, concejales. Sorpresa, o no tanto, la ha dado, por ejemplo, Ciudadanos, que ha entrado con 3 concejales en nuestro ayuntamiento, y sobre todo, la irrupción fuerte, fuerte, ha sido la de Ganemos Palencia, que superando los 7.000 votos, ha entrado con 4 concejales y ahí es nada la pomada, pues eso, va a tener también un peso específico importante en los plenos. Y finalmente, pues el PSOE se ha quedado con 8 concejales y el PP con 10. Ha perdido la mayoría absoluta, de 14 se ha quedado en 10. El PSOE ha perdido unos cuantos, también se ha quedado con 8. Y bueno, pues así ha quedado configurado nuestro ayuntamiento. Un dato, así rápido, porque cuando llegan los escrutinios siempre hay infartos o taquicardias, ha sido que, por ejemplo, el último concejal que se ha asignado, ya llegando a la parte final del escrutinio, ha sido el de Ciudadanos, que ha estado siempre con 2, con 2, con 2, con 2, y al final, pues bueno, las últimas mesas han asignado ese tercer concejal a Ciudadanos. Y eso ha sido a costa del Partido Popular, que ha sido la última candidatura más próxima a obtener un último escaño, que estaba a 200 y pico votos. Decir también que Ganemos Palencia se ha quedado por muy poquito, a un puñado de votos también de ese quinto concejal, que entonces sí que creo yo, y ahí ya entro con un poco de debate, chicos, entro yo a comentar y a lanzar esa idea. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si ese quinto concejal de Ganemos Palencia pues hubiera sido a costa de la caída, por ejemplo, del PP, que se hubiera quedado con 9 y demás? Ahora todo es hablar de pactos, de diálogo, de no sé qué, de no sé cuál. Bueno, ahí están los datos, básicamente. Luego podemos incluso desglosar por barrios, que es interesante ver cómo quedan también las votaciones en los barrios. Ha habido sorpresas y no tantas. Pero bueno, eso poco a poco lo vamos a ir desglosando, chicos, así que si queréis alguno ya ir aportando alguna idea, alguna reflexión para debatir, para rebatir o para, yo qué sé, estar de acuerdo, pues adelante, venga. ¿Quién
pues
empieza?
Nada, si según los datos que das, ¿qué hubiera pasado si hubiese sacado el PP uno menos y Ganemos uno más? Pues yo qué sé, hubiesen estado empatados y a ver quién sale de alcalde, ¿no? En este caso parece
no,
que es fácil.
Parece que ahora que la mayoría natural, como dicen ellos, es que el PP pacte con Ciudadanos y con eso ya suman los 13 concejales, que son la mayoría absoluta.
Hombre, a mí me hace un poco gracia porque antes de las elecciones parece que nadie quería pactar con nadie. Y ahora,
sí, eso
pues
siempre,
yo qué sé.
Eso siempre se dice.
Que no quieren pactar con nadie, pero ahora están, yo creo que, viendo posibilidades, a ver con quién se pacta, con quién no.
Pero yo creo también que sobre todo son pactos que harán a nivel nacional, es decir, que las directrices no las va a marcar Palencia.
Eso es interesante, Fabi, sí.
Claro, no las va a marcar, por ejemplo, los de Ciudadanos Palencia, que va a decir, ah,
sí,
pues
sí,
yo
sí.
Como me llevo bien con los del PP y el alcalde, vamos a negociar. Yo creo que
vamos
eso...
a sufrir en nuestro ayuntamiento,
claro,
decisiones que se van a tomar
desde más arriba,
desde otros ámbitos.
Y eso es.
Ya lo decía la abuela, que por encima de ellos hay otras cabezas que,
que abuela, se mandan. La abuela es lista, la abuela sabe mucho. ¿Eh?
Sabe más la vieja por vieja que por pelleja.
Sí, hay un tema que eso está ahora mismo a todas las horas, en los medios de comunicación, en la gente, lo de los pactos, a ver este con este y qué pasa, si quitamos al PP, si se pone Podemos, es un lleva-trae que es preocupante, bueno, que al final acabas de datos y de que no sabes por dónde andamos, ¿no? Entonces, es cierto que hay otras voces que a mí me parecen muy importantes de que antes de estos pactos, que vamos a ver qué pactamos, pero en la realidad social y en lo que hemos dicho en los distintos programas, ¿no? Que sí que es necesario para formar gobiernos, ¿no? Municipales y autonómicos, pero realmente yo creo que la base está ahí, es decir, que nos planteamos primero qué vamos a hacer,
sobre qué,
temas, digamos, que ya están ahí, que es necesario meterse en ellos y luego, a ver cómo lo hacemos.
Yo me temo muy mucho que aquí va a haber cambio de cromos entre PP y Ciudadanos. No sé si al final optará por entrar en gobierno Ciudadanos o no. El apoyo a la investidura yo creo que lo tiene garantizado Polanco a través de Ciudadanos. Pero claro, no va a ser gratis, evidentemente, algún tipo de compensación. Pero bueno, como decíais vosotras antes, también las directrices, en este caso desde Ciudadanos, van a venir desde arriba. Pero bueno, la primera lectura sí que se ve que ha habido ya un cambio, no solo en Palencia, sino en el conjunto de todo el Estado, que aquí ya se cuecen cosas.
Rompe el bipartidismo y es otra dinámica diferente. Claro. Yo creo que eso es bueno.
Yo creo que una ventaja que tiene Ganemos es que no tiene una cabeza visible por encima que le marque las directrices. Digamos que su cabeza visible, según lo que dicen, es lo que decida la ciudadanía, lo que decida la Asamblea. Entonces, bueno, como que lo tienen más fácil, por decirlo entre comillas, a la hora de decidir las cosas, ¿no? No hay una voz por encima de ellos.
De hecho, ya han puesto un decálogo por delante.
Siempre hay lo que llaman líneas rojas.
Es lógico, por otra parte, y no se esperaba otra cosa por parte de ellos, lógicamente, también, que ese decálogo, lo que desde todos los ámbitos se están llamando líneas rojas, pues bueno, Ganemos Palencia ha puesto un decálogo de condiciones que son sociales y de regeneración democrática y de estilo básico, de buen funcionamiento o de aireación y de transparencia en el consistorio, que vamos, es lo, vamos,
lo más básico.
Nada rojito, no, tampoco,
es algo básico,
y es tan básico que incluso la del PSOE, Miriam, ha dicho que es asumible. Bueno, pues a ver si es verdad o no.
Yo creo, de todas maneras, que lo interesante, más que nombrar alcaldes en cada ciudad o en cada pueblo, que lo importante va a ser cómo se va a hacer política después, vaya. Es decir, cómo van a negociar y cómo se va a tirar adelante con las propuestas y con toda la tarea, ¿no?, de cada ciudad.
El primer
paso
es la investidura.
Pero eso es muy importante.
Es que
a partir
de ahí se van un poco a ver las cartas como las han puesto cada uno encima de la mesa. Si en la investidura unos se abstienen para que los votos en contra de los otros no puedan influir y si de esa manera dejar a la lista más votada gobernar, en este caso ser investido Polanco, pues con eso ya te está dando una idea de por dónde van
a
ir los tiros.
Luego
ya,
las...
seguramente ya. El día a día tendrá que ser una negociación más puntual, tema a tema.
Salvo que
lleguen a un acuerdo de pacto completo de gobierno, PP y Ciudadanos. ¿Se ve un poco difícil? Yo no lo veo tan imposible. Son los cachorros del PP que han salido rebotados y estas cosas, pero si no hay un pacto concreto de legislatura y de entrar en el gobierno de Ciudadanos con PP, luego el tema va a estar en la negociación casi día a día de los temas puntuales y ahí es donde cada grupo se va a tener que retratar.
Claro, aparentemente eso parece como más difícil, ¿no? O sea, quiero decir que Depende cómo se,
no creas, yo
cómo
creo,
se mire.
Yo pienso que no. ¿Sí? No creo que, yo pienso que no es más difícil. Lo que, es más difícil llegar a un pacto global de gobierno y de entrar en dos grupos municipales, entrar en gobierno en conjunto para toda una legislatura. Lo otro, creo yo, lo de los pactos puntuales o los acuerdos puntuales, según el tema que se vaya tratando, yo lo veo más fácil. Mi opinión.
Fabio, ya. Sí, no, nada. Aquí todos estamos dando porque un poco nuestra opinión. Ninguno somos expertos ni somos.
Un pacto a largo plazo, 4 años, hipoteca mucho a los grupos municipales, sobre todo en este caso al grupo pequeño que teóricamente debería apoyar al grupo grande. Entonces, yo creo que eso tampoco se van a arriesgar a eso. Entonces, vamos a ver con el día a día, con el devenir y el paso de las semanas y los meses, pues eso, los asuntos importantes, cómo se van a ir tratando. Porque yo creo que por parte de Ganemos está muy claro, después de esa campaña tan austera que han tenido, tan incluso original, pues han tenido unos resultados muy buenos desde el punto que partían, y en ese sentido pues están muy ilusionados, porque es un punto de arranque también en este grupo municipal,
claro,
de ahora,
hombre, claro.
Es un punto de arranque donde se pueden ir dando cosas y viendo cosas y aglutinando alrededor de ellos cosas muy interesantes.
Yo creo que ha salido incluso mejor, hombre, cuantos más hubieran sido mejor, ¿no? Pero un poco mejor de lo que casi todo el mundo imaginábamos o pensábamos, con lo cual pues la gente creo que sí que va cambiando un poco de, a ver si con esta forma, digamos,
claro, es una experiencia nueva,
de hacer políticas,
es otra forma de hacer,
pues
la
gente se va acostumbrando a que implicarse un poco en política no quiere decir que tengas que estar metida en un partido, yo qué sé, desde cualquier sitio puedes dar,
claro,
tu opinión, como la señora Aguirre ahora les pretende llamar soviet, ¿no? O algo
sí,
así.
Pues, lo de estas mujeres ya no sé qué fuma.
Entonces,
o bebe,
bueno, pues yo qué sé, desde lo que decía antes, pues la misma asociación de vecinos o...
Desde cualquier ciudadano de a pie, o sea, porque a todos nos afecta todo lo que se haga en el país.
Entonces,
la participación en política, claro, claro, se puede canalizar a través de muchos instrumentos.
De muchas formas.
Colectivos sociales, vecinales, políticos, sindicales y demás. Lo que hace falta es eso, y con esto ya también nos han dado una lección ciertos plataformas o candidaturas de que se pueden hacer las cosas de forma horizontal, desde abajo, y contando con la mayor parte y con la mayoría de colectivos y agentes sociales en Palencia. Y eso pues ha dado ese resultado, que han sido reconocidos su labor con 4 concejales, casi a punto del 5º han estado. Y con eso ya pues nos dan un poco a entender por dónde pueden ir los tiros o por dónde deberían ir los tiros, es decir, más contacto con los ciudadanos, tenerles más en cuenta en su problemática
incluso
y recoger esas...
El señor Polanco lo ha dicho... O sea, yo lo he leído en un artículo en el diario Palentino, que
sí,
la gente quiere que les escuche más. O sea, lo reconoce él mismo.
Qué
entonces,
curioso,
bueno,
todo esto lo, estos mensajes les entienden después de las elecciones.
Sí, yo creo
antes
que eso
no
es algo que ahora se está oyendo mucho, ¿no? Pues sí, mira, es que hay que hablar, es que... O sea, pero hay una
somos
sensación...
Somos demócratas absolutos,
claro,
luego
nos quieren, nos quieren vender de alguna forma... El que, oye, que ahora vamos a ser mejores, vamos a hablar todos los temas, y es que se nota decir, incluso los políticos, y hay que decirlo así, el PP ha estado muchos años en potestad absoluta, lo que yo digo es esto y va a misa, ¿no? Como suele decir.
Sí.
Y claro, ahora mismo el hecho de que, digamos, hay que repartir el pan en más trozos, incluso como que asusta que nos va a tocar, claro, menos a cada uno y sobre todo a ellos que han estado acostumbrados a comerse casi toda la torta.
Lo de asustar es importante también ese concepto que metes, Nuria, porque hoy por las redes sociales circula una cosa como la pólvora y es unos rumores en Madrid del posible tamallazo por el tema de que es muy posible y muy factible que Manuela Carmena pues... sea investida alcaldesa de Madrid y tal. Entonces, claro, la derechona, los empresarios, todos los mafiosos, corruptos y demás están asustaditos y porque pueden, cuando entren estos a gobernar, pueden encontrar encontrarse cantidad de cosas que todavía ni se conocen. Entonces ya corre ese rumor de que posiblemente algún concejal del PSOE, alguno de ahora Madrid, incluso podría abstenerse y tal, para justificar una especie de golpe a las urnas, como ocurrió en su día en la Asamblea de Madrid. Pero bueno, este es otro tema que nos pilla un poco a desmanes lejos.
Lo que ocurre es que tradicionalmente la derecha, el PP, que siempre ha estado muy unido, pues ha estado unido toda la derecha, empieza a ver fantasmas. Y claro, eso es complicado. Yo estaba mirando aquí un poco la matemática. La matemática me dice que por lo menos en las municipales, la gente empieza a olvidarse de los grandes partidos. ¿Por qué? Porque los grandes partidos no resuelven la vida de la ciudad. La vida de la ciudad la resuelven los que están día a día en la ciudad, los que se están pateando en la ciudad, los que se están moviendo dentro de la ciudad.
Y los que se están batiendo el cobre en el trabajo.
Claro, si tú como alcalde de Palencia estás recibiendo las órdenes de arriba, eso a la población le mosquea. Vamos a ver, a ti te hemos elegido para que estés aquí, no para que estés allí. Si además te apuntas como senador para cobrar no sé cuánto, te vas a Madrid cada año, vamos a ver qué pasa contigo, chaval. Entonces, claro, ¿qué prefiero? Mira, la matemática te dice, y voy a coger el ejemplo, Izquierda Unida, en las anteriores legislaturas, 2.954. Ganemos 7.000 y pico, más que doblado.
Sí, cuadro.
¿Por qué? Casi. Entre otras razones, porque a lo mejor es una gente más próxima, no tan vinculada.
Y la gente ha premiado.
Allá. Pero
la gente
lo mismo ha premiado se podía hablar de Ciudadanos que dice, ¿de dónde han salido los 4.388 votos de Ciudadanos?
Por pues lo que
parte
de
ha
UPyD.
Salido del PP, evidentemente, y parte también
de UPyD. Yo creo que la gente ha premiado también esta nueva forma de querer hacer las cosas, es decir, intentar aglutinar a colectivos sociales, culturales, de todo tipo, ¿no?
Pero quiere proximidad. A lo mejor en las nacionales eso le puede dar más o menos lo mismo.
No, bueno, cada
que no debería que ser así, que había que hablar de
clave.
Pero la gente quiere la proximidad. No quiere, como pasaba en los tiempos del Mañueco, presidente de diputación, sea segundo concejal, senador.
Sí, que una acumulación de cargos.
Una acumulación de cargos que te da a entender que es que a ti, Palencia, te interesa un rábano.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.